Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Peugeot. Tarjetas de crédito BCI. Independencia, rentas inmobiliarias. Brooks Brothers. Euroamérica. E Inmobiliaria Almagro. Duna. Sonidos de tu mundo.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos.
Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana y el día es el 22 de enero del año 2020. Iniciamos con esta canción de Virus. Se ha ido extendiendo la idea de que este virus que se dio inicio y fue catalogado o bautizado como el coronavirus, en particular el Wuhan virus, podría transformarse en un problema importante en la medida que, no tanto la capacidad de control, porque yo creo que la capacidad de control que tenemos sobre cosas como esta es cero, con la cantidad de gente que viaja en el mundo, que son como cerca de 4.000 millones de personas toman aviones todos los años. Ustedes pueden imaginarse lo que significa eso en términos de capacidad de expandirse una cosa como esta, sino de la qué tan agresivo sería este virus. Y parece ser que, a pesar de que se contagia no solamente animales a humanos, sino también entre humanos, de que el nivel de virulencia, valga la redundancia, del coronavirus no sería tan grande, a pesar de que ayer subimos la noticia que el primer infectado en el territorio americano, Norteamérica en este caso, en el estado de Washington, se habría presentado en los centros de salud y se le habría diagnosticado este virus. Eso tuvo muy preocupado a los mercados ayer, en particular los mercados asiáticos. Pero hoy día la cosa está bastante más tranquila, lo que va en línea con esta teoría de que el virus no es tan malo y tan agresivo como podría suponerse. Pero quizás el día que eso sí ocurra y no tengamos ninguna capacidad de defensa, la humanidad lo va a pasar realmente mal. Esperemos que no sea la ocasión de hacerlo. En el caso de las bolsas chinas hubo subidas de 1,27% en el caso de la bolsa de Hang Seng, la bolsa más grande de la zona. Shanghai, que la última vez que yo lo vi era la sexta bolsa del mundo, 0,19% arriba. El Nikkei de Tokio, 0,7%, todo esto arriba. Y en el caso de Europa, la cosa está plana, sin mayores variaciones en ninguna parte, algunas bolsas un poquito más positivas que otras. Y Estados Unidos, que está cerca del récord histórico, el día lunes tuvo récord, cayó ayer, pero hoy día está en una tendencia de recuperación bastante clara. 0,42% de subida indica el futuro de S&P, 0,72% en Nasdaq. Y los commodities, ayer no, se nos afectaron todos, siguen a la baja, 0,57% caía el WTI a 58.05, y el cobre, que es lo que nos interesa, 2.79, le pegó la caída del virus este y se puso de 2.85 en 2.79. Ayer la bolsa chilena tuvo una gran caída. Durante todo el día, si uno ve el gráfico, la bolsa pasó de 4.850 puntos más o menos hasta los 4.693, cayó 122 puntos y un poquito menos en rigor había partido. 2,54% caía, doctor. Y si uno la mira en dólares, porque el dólar también sufrió depreciación, la caída fue de 4,3% del SH. Hola.
Muy buenos días.
Lo dejo hablar.
¿Sí?
Sí, dale. Expláyate.
Oye, ¿ah? Increíble esto del virus, ¿eh? Pero es puro cuento, yo creo. O sea, al final, ¿te acordás de la gripe aviar?
Sí, pues han habido varios
y no ha pasado
H1N1.
Nada.
H1N1.
Ese no me acuerdo muy bien, pero
eso fue hace como 10 años.
¿Ah?
Eso fue hace como 10 años.
Pero son mutaciones de la influenza.
Ah, mira, ahí te fregué. Claro, ¿eh? ¿Ah? Te dejó todo claro, sí. Sí, parece que sí, son tipos de... El doctor. El doctor sabe. El doctor tiene además una capacidad de cambiar de tema impresionante.
Y el virus, coronavirus, el grupo virus. Era raro este grupo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Moura?
Federico Moura. Murió de SIDA.
Era parecido a Camilo VI.
Fue como una gran ironía.
¿Qué?
Que haya muerto de SIDA.
¿Por el virus?
Sí. Quizás tenía SIDA cuando partió. Y por eso le pusieron virus, quizás, no sé. Pero es increíble. Y yo creo que es un grupo que duró bien.
Ya la gente tampoco se muere de SIDA.
Se muere mucho menos, ¿eh?
Mucho menos.
Si, yo creo que no se muere, efectivamente.
No, ya tiene tratamiento, parece...
Pero hay una película bien buena que creo que se llama Virus también.
¿La de Dustin Hoffman?
No. Estamos hablando de una película que actúa la Gwyneth Paltrow.
Ah.
Y es de Steven Soderbergh, ese gran director que ganó Oscar con no sé cuál película, con Traffic creo que se llamaba, una de las... El combate a las drogas en la frontera.
Ah, con Michael Douglas.
Que
la hija era drogadicta.
Exacto. Claro, en Casa Herrero.
Cuchillo palo. Sí.
Y.
La época de peak de Michael Douglas.
Oye, es muy buena esta película. Yo la vi en un avión. Pero yo creo. Andá dando vuelta por ahí, tú que eres tan asiduo al streaming. El rey del streaming.
Bueno, mostró resultado Netflix.
Te lo comento, o comentémoslo a continuación del recuerdo de la película, porque yo creo que vale mucho la pena verla. Una película que actúa ella y actúa la de Titanic. ¿Cómo se llama?
Ay, linda, la Winslet.
Kate Winslet.
Eso,
Winslet. Y actúa no sé quién más. No sé qué, nuestro productor, que es tan ágil, lo va a averiguar todos los datos de la película. No, en esta película del virus, que les vamos a decir inmediatamente cómo se llama. Contagio se llama la película.
¿Cómo supo el tiro?
Porque es un astro. Tiene que además como unos anteojos como de Pedro Carcuro. Eso lo hace más inteligente. Oye,
pero me impresionó, ¿verdad?
Bueno, es una máquina.
¿Cómo se llama el portador del virus que llega con el virus y lo tienen que descubrir? Eso.
El paciente cero.
Bueno, paciente cero.
Esta película muestra cómo se en China, efectivamente, parte el virus con un gallo en un casino y después empieza la gente a enfermarse. Y van atando bastante bien.
La película Contagio.
Sí. Cómo la gente se fue enfermando así como mirando para atrás la película. Entonces está en el casino, el gallo agarró el vaso, ella tomó, se rascó un ojo.
Eso es necesario para descubrir el antídoto.
Claro, pero aquí la cuestión era un virus mucho más mortal que este. Entonces la gente se empezaba a enfermar y no la podían controlar. Y decían, salían en las declaraciones, igual que ahora, diciendo no se preocupen, el virus no pasa nada, bla, bla, bla. Y los tenemos identificados, hay cuarentena, y realmente los doctores empezaban a enfermar.
Ahora se podría hacer una cuarentena.
Oye,
¿no?
y una muerte así masiva de gente, millones de gallos muriendo, porque efectivamente en este mundo actual.
En la película esta.
Sí, en el mundo actual.
¿Y era tan buena?
Es súper buena. Es súper difícil controlar ninguna cosa. La peste negra en Europa creo que murió un tercio de la población. En los años 1300 y quemaban, hacían unas piras de gallos enfermos y los echaban allá adentro para quemarlos, para tratar de matar el virus sin tener idea cómo controlarlo. Entonces el día que aparezca algo así, nos podemos ir despidiendo. Y los mercados financieros, Davos...
No, yo creo que no. Yo creo que ya todo tiene muy rápida solución. Sí.
No sea tan soberbio.
Mucho más rápida
ahí
era.
Ahí está la película, mira.
¿Te acordáis de...? Bueno, no, ¿te acordáis
ahí
de...?
Ahí está la Gwyneth Paltrow, está en el casino.
Buena.
Y después muestran cómo había partido esto, con un chancho que venía ahí al casino.
Igual que la película de Steve Kaufman, que se llamaba Virus.
No, pero estás hablando de los años...
No. Es que no... Creo que era Dustin Hoffman, que un mono desde África era el paciente cero, que traía este virus realmente mortal. O sea, mataba a la gente. O sea, poco menos que la gente se salía del auto y le agarraba el virus. ¿No te acordáis?
No la vi. No la vi esa. No tengo ningún recuerdo de eso. No es que no la haya visto, no me acuerdo de nada.
Bueno, el tifus era un virus, ¿no? ¿También?
No.
¿Tifus? ¿Ah? Después le pusieron tifoidea.
Sí, era tifoidea. No sé si era virus o era...
¿A ti te dio alguna vez?
No me dio.
A mí tampoco, pero yo tenía un vecino que le pasaba dando. Al final, mi mamá me dijo, nunca vaya a almorzar allá.
Que
ni
no
nada.
Lavaba bien las verduras, porque entiendo que por ahí venía el contagio. En el fondo eran ahora me estoy acordando eso, verduras regadas con
agua servida.
Agua contaminada.
Allá que era muy común.
A la salida a Santiago.
Acá en el antiguo Chile.
En el antiguo Chile.
Pero en el antiguo. Chile es.
Claro.
1.0.
Pero Chile no ha avanzado nada, así que.
Y salió un producto.
Sonalín.
¿Viste? Te iba a decir. Impresionante el éxito de esa marca.
Sí, impresionante. Se metió mucho. Y yo lo traía a preguntar.
No me acuerdo si
le. ¿Se usa Sonalín? Pero no, nada, ya no es necesario.
No.
Me dijeron, mira, la cocina es mi casa.
Si ahora incluso riegan las lechugas como rezando. O con agua. Están regando las lechugas con agua mineral ahora. ¿Ah?
Claro. No, sí,
o sea, y Chile no ha progresado nada.
No ha progresado nada, no.
Antes nos daba tifu, regábamos con el agua.
A propósito de agua,
el mapocho, ¿te acordás que era?
Se me cayó el agua del computador. No, el agua del mapocho. No, pero el agua sigue siendo.
O sea, bañarse en el mapocho era un autocrimen. ¿Tú te bañaste en el mapocho alguna vez?
Pero ¿cómo se te puede ocurrir?
¿No?
No. ¿Tú sí? No, pero ya estamos sacan tanto trápido al sol.
No, no, en radio, pero yo conozco a alguien que...
Bueno, lo puede haber hecho como una humorada. Como la gente, me acuerdo cuando uno era chico, de la semana novata, esas cosas así, pues. Pero no porque...
Esa cuestión era entretenida,
preferible manguera.
La
cosa. Oye, ¿tenemos a la ministra del trabajo?
Sí.
¿Tenemos a la ministra
del trabajo? ¿Tirarse en esas balsas de universitarias?
Eso, yo creo que todo eso va a ir en retirada, ¿no? Las semanas novatas con...
Pobre. O sea, con las cabezas de chancho, que hay que darle el beso a la cabeza de chancho.
Claro,
o la piscina de barro, con cebolla y de todo.
Pasamos desde la crítica por el exceso de entusiasmo en los mechoneos y algo de violencia a definitivamente no tener. Hoy tenemos a la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, que entiendo que está camino al paraíso. Ministra.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted?
Muy bien.
¿En qué parte del camino la agarramos?
Voy camino a la segunda sesión en la que vamos a ver la indicación que busca mejorar el sistema de pensiones en nuestro país.
A ver, ¿y en qué parte del trámite está esto? Estaba leyendo hoy día en la mañana que hay una probabilidad de que esto se apruebe y se transforme en ley rápido en la medida que hayan los votos necesarios. ¿Eso es efectivo esta semana?
A ver, lo que pasa es que nosotros estamos en el primer trámite constitucional.
Ya.
Este es un proyecto que ya lleva un año y dos meses o tres meses de tramitación en la Cámara de Diputados. Ya fue visto en su integralidad por la Comisión de Trabajo y por la Comisión de Hacienda. Y lo que nosotros hicimos fue incorporar una indicación, que esta indicación fue fruto del trabajo de tres meses, tanto con parlamentarios de Chile Vamos como de oposición, y es la que estamos discutiendo ahora para poder pasar a la sala. Ahora, nosotros esperamos que aquí a fines de la próxima semana, ojalá día tipo miércoles, nosotros tengamos ya este proyecto completamente aprobado y despachado de la Cámara de Diputados, pero luego comienza la discusión en el Senado, Cámara que todavía no conoce el proyecto y que nosotros creemos que es importante tener una discusión independiente de que tiene que ser muy rápida, por una parte, porque nosotros necesitamos que los beneficios lleguen a los pensionados lo antes posible, pero que también ellos deben conocer el texto en su completitud. Por lo tanto, nosotros como gobierno lo que aspiramos es a ojalá poder empezar a pagar estas pensiones incrementadas, que son en montos bien significativos, es decir, todas las mujeres que hayan cotizado más de 8 años van a recibir un aumento en su pensión de 70.800 pesos por el solo hecho de aprobarse esta ley, y todos los hombres que hayan cotizado más de 12 años van a recibir un aumento de 56.600 pesos por solo aprobarse esta ley. Distinto es que los beneficios para quienes vayan a cotizar a este nuevo sistema, que es un nuevo pilar, vayan a ser aún más en el transcurso del tiempo, pero los actuales pensionados, ya sea renta vitalicia o retiro programado, se han cumplido con este requisito de cotización, que es bien bajito. Estamos hablando de una historia laboral de más de 35 años y le estamos exigiendo solo 8 o 12 años de cotizaciones. Ojalá lo antes posible. Y nuestros plazos son, no sé, que en el mes de marzo, los primeros días de abril, nosotros ya podamos estar pagando estos beneficios.
Y esos 70 mil pesos que menciona usted, ¿se pagan con la porción de reparto del 3%? ¿Cómo va a funcionar el financiamiento de esos beneficios?
Así es, nosotros vamos a aumentar la tasa de cotización, lo que estamos planteando, en 6 puntos de cargo del empleador. Estos 6 puntos nosotros necesitamos usarlo para dos finalidades: mejorar las pensiones de los actuales pensionados y asegurarle a los futuros pensionados mejores pensiones. Y esos dos objetivos son igualmente importantes, no hay ni uno que pese por sobre el otro. Para poder mejorar las pensiones de los actuales pensionados, no hay otra forma que no sea reparto, ¿no es cierto? Necesitamos hacer solidaridad.
¿Podría pagarse con impuestos generales?
Se podría usar impuestos generales, pero nosotros usamos toda la disponibilidad del fisco para mejorar los beneficios del pilar solidario, lo aumentamos en un 54%, y ahora el fisco lo que está haciendo es que nos va a prestar la plata durante un periodo para poder inmediatamente comenzar a pagar estos beneficios y no esperar los 12 años, que es la gradualidad, para poder ofrecerle a los actuales pensionados aumento de los montos de sus pensiones. Y es por eso que podemos empezar a pagar, tan pronto se apruebe la ley y esté en vigencia, estos beneficios. Y por eso entonces vamos a tener una parte que va a ser para hacer un fondo solidario colectivo, con el cual vamos a hacer reparto. Va a ser un fondo solidario colectivo, y un fondo que va a ser sostenible en el tiempo. No vamos a repartir todo lo que entra, porque si no le estamos generando un problema a la generación que viene. Vamos a capitalizar parte de estos fondos para poder tener un horizonte de tiempo de 100 años para poder hacer solidaridad con estos fondos. Y el otro 3% lo vamos a destinar a cuentas de ahorro personal, para que el ahorro de cada uno de los quienes somos hoy día trabajadores y nos vamos a pensionar en el futuro sea mayor al que tenemos hoy día, porque claramente con el 10% no es suficiente.
Ministra, estoy leyendo acá un titular del diario Pulso que dice: expertos advierten que reforma previsional no es fiscalmente sustentable en el mediano plazo. ¿Qué dice usted a eso?
Bueno, ayer el ministro de Hacienda hizo una muy buena exposición en la Comisión de Trabajo, exposición que está disponible y que por lo tanto ustedes lo pueden ver, en la cual esto demuestra que es sustentable y que estamos, obviamente, que yendo más allá de lo que habríamos planteado en un determinado primer momento, porque las condiciones hoy día nos exigen mucho más, pero de ninguna manera estamos planteando una reforma que no sea sostenible en el tiempo. Para nosotros, el poder asegurarle a las futuras generaciones que van a recibir los beneficios que le estamos ofreciendo a la actual generación y que van a ser incluso mayores producto del aumento del ahorro, es fundamental, y en eso nosotros no nos perdemos.
Ministra, ¿cómo se ve el panorama con el Senado? Porque el Senado salió, encabezó la propuesta del senador Quintana, que dice que en vez de que sea el 6%, 3 y 3, mitad y mitad, dice que el 6% entero es a reparto. ¿Cuál es el pronóstico, cuál es el panorama ahí en la discusión del Senado, que usted dice que no conoce aún bien el proyecto?
Creo que lo primero a entender que la propuesta que hizo la mesa técnica de oposición estaban tanto parlamentarios, tanto senadores como diputados, y de la Comisión de Trabajo de ambas cámaras. Y dentro de esa propuesta, si uno la analiza en detalle, ellos plantean que debe haber una parte que debe ser para entregarle transferencias directas a los actuales pensionados, que eso es reparto, pero también plantean que debe haber un beneficio que sea para los futuros y que debe ser en relación a sus años cotizados. Al mismo tiempo, en la discusión que nosotros tuvimos, hay diferencias de opiniones. Hay algunos dentro de la mesa técnica que creen que esto se debe administrar como un solo fondo. Hay otros que creen que esto debe administrarse como dos fondos distintos, en los cuales una parte, no han dicho qué porcentaje, vaya a reparto y el otro porcentaje vaya a incrementar el ahorro personal de los trabajadores que han cotizado. Por lo tanto, yo siento que todavía hay un espacio muy importante para poder precisar qué es lo que exactamente quieren ellos y que nosotros como gobierno creemos que recogimos en nuestra indicación. Esta indicación que presenta el gobierno es una indicación que surge del diálogo que tuvimos con la oposición y con los parlamentarios de Chile Vamos.
¿Solo con los parlamentarios de Chile Vamos o los parlamentarios en general?
Nosotros nos conversamos con parlamentarios de Chile Vamos y con parlamentarios de oposición. Tuvimos muchas reuniones.
Porque el proyecto era 4,2 inicialmente, ¿no? Va a ser un poco de memoria antes del 18 de octubre.
Era 4,2,
de los cuales 4 eran 3 y 1, ya me perdí. ¿Cómo era la
propuesta? Lo original era 4 para el ahorro personal, sí. Y un 0,2 para un seguro de dependencia. Ya, así ingresa el proyecto.
¿Y eso cambió por qué? Porque eso era el proyecto hasta el 18 de octubre. Porque Chile cambió, me va a decir usted.
No, porque nosotros ya el proyecto anterior al 18 de octubre, lo que estábamos trabajando era aumentar que quedaran 5 puntos la cotización y que fueran 4 puntos a ahorro individual y que fuera un punto a ser solidaridad. Ya lo teníamos, ya habíamos partido con esa conversación. Pero claramente lo que nosotros estamos en este momento buscando es de qué manera podemos mejorar las pensiones de los actuales pensionados y de manera significativa. Y para poder mejorar las pensiones de los actuales pensionados de manera significativa, tenemos que destinar un porcentaje que vaya a reparto. Y ese porcentaje tiene que ser equivalente con lo que yo voy a destinar a ahorro individual o ahorro personal, porque de lo contrario yo no voy a mejorar las pensiones de los actuales cotizantes. Una persona que tiene hoy en día 30 años, que tiene 40 años, que todavía le queda un tiempo desde 20 años para poder pensionarse, si no aumentamos su ahorro personal, no tenemos cómo garantizarle una mejor pensión.
Ministra, para actualizar un poco también el proyecto, ¿cómo piensa en la propuesta de la administración de este 6%? ¿Cómo va a ser?
La propuesta de la administración del 6% está que va a ser administrado en su integralidad por un organismo público, que es el CAS, que va a tener dos fondos, por así decirlo, dos programas. Uno que va a ser de ahorro colectivo solidario y otro que va a administrar ahorro personal de los trabajadores. Nosotros además estamos planteando que es importante aumentar la competencia respecto del 10%. Poder ingresar,
¿sabes? Parece que está entrando el túnel.
A ver si llamamos de nuevo a la ministra.
Sí, porque de haber entrado a lo Prado o...
Entonces está diciendo que básicamente no, todo va al ente.
Lo que yo no entiendo bien es que la persona que cotizó el 6% en régimen, digamos, esta cuestión, después va a tener derecho a este 3% que puso en...
Facebook.
Aunque no sea...
Incluso yo entendería, aunque yo no haya cotizado lo suficiente, porque aquí mucho tiene que ver con la discusión de cuánto tiempo el mínimo de cotización, se mencionaron ahí 8 años.
Pero en régimen, o sea, yo...
En régimen tú cotizaste 7 años y no tienes acceso al beneficio del reparto, pero sí a lo que cotizaste individualmente.
En régimen ahora nosotros vamos a cotizar 15 años más, por ejemplo.
Ya.
Y vamos a llegar al 6%. Después, cuando uno jubile, ¿va a tener derecho a ese 3% que se fue acumulando? Sí. ¿Cómo?
Va a tener derecho a las pensiones generadas por tu 10%, más tu 3%.
Sí, no, eso es obvio.
Más tu 3%.
Que va a tener rentabilidad, que el 3%...
Pero depende de los niveles de ahorro que hayas... esto obviamente beneficia más, según entiendo yo, a la gente que tiene peores pensiones. Entonces... Los cotizantes ricos, entre comillas,
ya, que
cotizan por el tope, no van a tener acceso al 3%.
El 3% lo pierde, no, es un impuesto.
Es un impuesto totalmente, sí.
¿Eso estoy seguro? Eso lo quiero preguntar a la ministra.
Estaría seguro si no estuviera hablando con la ministra, y nadie puede estar seguro porque esto está en trámite legal.
Porque el 3%, entonces, hablemos de un tope.
A la 82 UF creo que son.
El tope, el 3% lo pierde. Sí. No lo acumula.
80,2 UF.
No hay un nacional, nada.
Nada.
El 3% va a tener rentabilidad y va, entonces, el cotizante tope va a ser un 13%.
Entiendo que tienes razón, sí.
Ah, no es que tenga razón, estoy preguntando.
Entiendo que tienes razón, para el cotizante tope.
Y el 3% entonces va para otros cotizantes. No, otros cotizantes.
Se pierde. Es un impuesto puro al trabajo para los que tienen renta tope, que tampoco son, recordemos, tanto para las cotizaciones. Aunque un gallo gane, Alexis Sánchez, si trabajara en Chile, cotizaría por 80 UF.
Sí.
O Arturo Vidal, no sé.
Por eso es justo un poco también ahí.
El impuesto a la clase
media.
A la clase media. Entonces, vamos a ver si la ministra nos puede aclarar el punto.
Está ahí aerodinámico con una dinámica.
Sí, vamos a ver
si puede
aclarar el punto.
Y le quería decir. Ido pasando por lo Prado.
Ministra, ¿usted escuchó nuestras preguntas existenciales acá?
Oí algunas, pero. De ahí seguí, pero lo importante, a ver, lo del CAS, lo del 6% se va a ir todo a este ente público que lo va a administrar en estos dos fondos, pero que además estamos abriendo fuertemente la administración del 10%. Yo, si estoy hoy en día en la FP X, me puedo cambiar a otra FP con toda mi plata, ¿no es cierto? Uh-huh. Y además el 10% futuro. Lo que estamos planteando ahora es que yo voy a poder optar por llevarme mi 10% completo, incluyendo todo mi ahorro que tengo ya actualmente, a entidades sin fines de lucro nuevas que se crean, y que incluso voy a poder crear una cooperativa en conjunto con otros afiliados, obviamente que siguiendo toda la rigurosidad de la normativa que regula las administradoras, porque aquí estamos hablando de los fondos previsionales.
Pero mi 3% no me lo puedo llevar a la AFP.
Hoy en día planteado que yo no me puedo llevar el 3%. El proyecto de ley no lo permite, pero la oposición ha planteado el que yo a futuro sí me pueda llevar el 10% al ente público para que me lo administre.
Y eso es como una luz amarilla del puerto un buque, ¿no?
Es que ayer cuando lo plantearon, la verdad que yo les dije que la única forma de poder aceptar eso es que esto sea para los dos lados. Es decir, si yo me puedo llevar el 10% para que me lo administre el CAS, yo también debería dejar la libertad para que el 3% de ahorro personal me lo pueda llevar a otra entidad para que me lo administre si así lo deseo. Y eso es parte de la conversación. Claramente no les gustó esa segunda alternativa, pero resulta lógico que si yo tengo libertad en un sentido, también tengo que tenerla en el otro.
Ministra, otra pregunta un poco técnica. ¿El CAS va a tener multifondo?
No, el CAS va a tener una administración que va a ser distinta, porque la única forma de justificar tener dos entidades que administren cuentas de ahorro personal es que lo hagan de una manera diferente, ¿no es cierto? Para que se justifique que hayan dos entidades. Y por lo tanto, lo que el proyecto de ley plantea es que va a haber una administración que va a ser o un equivalente a un fondo C o a un fondo de ciclo de vida. Y yo puedo optar entre estar en uno o estar en otro. Pero no va a haber la alternativa de los multifondos tal como hoy en día los conocemos, porque esta va a ser una inversión mucho menos líquida, porque no me voy a poder cambiar, y por lo tanto voy a poder tener mayor rentabilidad por ser inversiones de largo plazo.
Estamos hablando con la ministra de Trabajo, María José Saldívar. Ministra,
¿vaya a repetir lo que vamos a preguntar?
No.
¿Lo que estábamos preguntándonos?
No, antes de eso. O si quieres pregúntelo, después le pregunto una pregunta bien importante.
Ministra, hablando por ejemplo de la gente que cotiza por el tope.
¿Ya?
Y que...
O que acumula buenos fondos.
¿No? O que acumula buenos fondos. Y nos estábamos preguntando acá, ¿esa persona va a tener alguna percepción del 3% adicional que va al fondo común o no?
Una persona que tenga una pensión autofinanciada superior a 25 UF no va a recibir beneficios de este fondo solidario colectivo. Si yo tengo una pensión autofinanciada que es inferior a 25 UF, sí voy a recibir. ¿Qué significa esto? Una persona que tenga una pensión sobre 700 mil pesos autofinanciada sin contar APB. El APB es absolutamente esto solo con mi cotización obligatoria, voy a tener beneficios. Y en Chile, quienes tienen pensiones superiores a 700 mil pesos son como un 5% de la población. Solo pensión autofinanciada con ahorro obligatorio, no con APB.
No solo la gente con el tope, sino gente que también cotiza por menos, ¿no? O sea, en el fondo, para esa gente que tiene pensiones razonables, esto es un impuesto puro. Eso es así.
Pero lo que pasa es que aquí tenemos que nosotros tener claro ciertas cosas. Estamos hablando que prácticamente no existen en Chile pensiones autofinanciadas con ahorro individual obligatorio que sean superiores a estas 25F. Tenemos un porcentaje que es muy menor. y todas las personas que tengan pensiones inferiores a eso lo van a recibir. Una persona que cotiza por el tope una determinada parte de su vida, pero que empezó a cotizar a los 30 años, no necesariamente va a poder llegar a tener una pensión superior a 700 UF. En promedio estamos viendo que de los 2.400.000 pensionados que tenemos en el país, solo 72.000 no recibirían los aportes de este Fondo Solidario Colectivo, ya sea porque están por sobre las 25 UF o ya sea porque no cumplen con el requisito de focalización.
Ok. Oiga, la otra pregunta tiene que ver con la gran preocupación de mucha gente, sobre todo los más racionales, porque uno puede entender que esta solución técnicamente tiene un montón de objeciones, ¿eh?, de muchos de nosotros. Pero el miedo más importante aquí es que finalmente se pegue el manotazo a los fondos de la AFP, para decirlo en castellano antiguo. Y uno podría explicar la obsesión de los políticos de la oposición y la gente izquierda en general de crear este ente, porque uno podría decir, ok, 3% de cotización adicional para efectos de solidaridad, podría uno estar de acuerdo, pero lo que más preocupa, sobre todo por lo que usted misma comenta de la conversación que se sostuvo ayer, es que el objetivo final acá no sean las pensiones, sino la plata destinada a las pensiones y que se ocupe con fines distintos de los puramente establecidos por los lineamientos de la AFP, que es maximizar la rentabilidad, ¿no es cierto? Porque esto efectivamente va en contra, según lo que indican todas las encuestas, de lo que la gente quiere. La gente, los trabajadores consideran esos fondos como propios, sin embargo los políticos quieren tener un organismo público que las maneje, y eso efectivamente pone en riesgo, por muy bonitas razones, probablemente cuando llegue la ocasión de hacerlo, de empezar a buscar objetivos distintos a la rentabilidad de los fondos en manos de la gente que tampoco tiene la legitimidad suficiente como a pedirla, porque un 3% de la gente apoya al Congreso, los políticos, etcétera, pero ellos dicen, no, yo quiero manejar la plata de los trabajadores, que los trabajadores consideran propia. ¿Por qué esa obsesión y por qué esto terminaría acá?
Tremenda pregunta.
A ver, Chuta, aquí yo creo que la respuesta es la siguiente para dar tranquilidad. Este organismo público va a ser un organismo público muy robusto, autónomo. Estamos pensando en un modelo similar al del Banco Central, que tenga un consejo que lo dirija, que esté absolutamente fuera del ciclo político y que nos permite y nos dé garantía de que los recursos de los trabajadores van a estar bien cuidados. No hay cuestionamiento respecto a la idoneidad del trabajo ni la forma en la cual...
¿Y cómo podemos garantizar eso si vamos a tener discusión constitucional a contar de no sé cuándo? Muy probablemente, o seguro. Porque
bueno, es que este es un tema que es fundamental y por eso tenemos que resolverlo de buena manera y sin ideología. Tenemos que mirar esto acá de manera técnica. Nosotros, por otro lado, tenemos una realidad que es evidente y que no nos podemos hacer así los ciegos. Y es que el ahorro individual no fue suficiente para financiar buenas pensiones en nuestro país, producto de temas que son más antiguos y que son más complejos, como que el mundo del trabajo en nuestro país no da toda la estabilidad, que las remuneraciones son bajas, que tenemos una enorme cantidad de personas que transitan de la formalidad a la informalidad. Por lo tanto, las personas que han logrado, en base a su esfuerzo individual, financiar rigurosamente una pensión que les permita sobrellevar su vida, es un porcentaje de la población baja. Y teníamos que hacernos cargo de eso. Y eso es lo que estamos haciendo con este 3% solidario colectivo. Pero si no tenemos un aumento en el ahorro individual, en el ahorro personal, no vamos a solucionar el problema. Y tenemos que solucionarlo tanto para los actuales como para los futuros. Ni destinando el 6% completo a ahorro colectivo soluciona problemas, porque me queda la situación de los futuros pensionados. Ni destinando el 6% completo a ahorro personal lo soluciono, porque el problema es latente y es hoy día, y tiene que ver con nuestros actuales pensionados.
Ministro, me quedan a mí dos preguntas, pero acá todo el mundo está preguntando qué pasa con los independientes en esta reforma.
Los independientes están obligados a cotizar.
Tenemos muchos oyentes independientes.
Desde el año pasado ya fueron incorporados dentro del sistema previsional. Se terminó con esta política que habíamos desarrollado de posponer todos los años la obligación para no asumir ese costo. ya están obligados a estar incorporados dentro del sistema previsional. Ellos van a tener que cotizar este 6% de aumento, pero esto acá va después de la transición que ellos están experimentando hoy día. Ellos tienen una transición de 8 años para incorporarse en plenitud al sistema previsional. Terminada esa transición, comienza el proceso en el cual ellos se van incorporando con este 6% adicional.
¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer eso?
Lo que pasa es que uno lo que para poder financiar la obligación previsional, nosotros estamos usando la retención de impuestos, ¿no es cierto? La retención de impuestos que hasta el año pasado era un 10%, que hoy en día es de un 10.75%. Cuando terminan estos primeros 8 años, que son las que me van a permitir llegar al 17%, que es la obligación previsional completa de los trabajadores que emiten boletas de honorario, vamos a tener que seguir cada año aumentando en un 0.75% más hasta poder llegar a este porcentaje extra de cotización que van a tener que financiar.
Porque 7% es lo que uno cotiza.
Es que lo que pasa es que el caso de los trabajadores honorarios, los trabajadores dependientes, nuestra obligación es de un 21%, ¿no es cierto? Si sumamos el 10%, aproximadamente el 10% para pensiones, más un 7% para salud, más un 0.93%, el seguro de cesantía, ellos no están obligados a financiarlo los trabajadores honorarios, pues son trabajadores por cuenta propia, ¿ya? Pero si sumamos todo para los trabajadores dependientes, es un 21% nuestra obligación previsional. Sí. Para los trabajadores independientes o que emiten boletas de honorario, es de un 17%, porque la base de cálculo es de un 80%. Así que lo estableció la ley del año 2008. Se presume que el otro 20% es el necesario para producir sus ingresos. Entonces, el 21% es al 100%, como el 17% es al 80%. Es algo muy técnico, pero que la obligación de ellos es de un 17%. Y por lo tanto, este 6% que se debe sumar, también hay que sacar esa misma regla. Va a quedar aproximadamente como en un 5,3, y eso se tiene que incorporar entonces después a la cola.
Perfecto, ya ministra.
Última pregunta, ¿este 6% no va a pagar algún tipo de comisión o no? Para financiar el organismo este que va a administrar.
El Estado va a financiar el funcionamiento del CAS. La propuesta de la oposición que nos entregaron es que se financie con cargo al saldo que exista, y eso es un tema entonces que vamos a tener que discutir porque es distinto a lo que habíamos hablado hasta ahora.
Perfecto. Ya, ministra, ¿sí? Muchas gracias.
Muchas gracias.
María José Saldívar, entonces, con el tema previsional que está a puertas de...
¿Te quedaste con alguna pregunta en el tintero?
Muchísimas. Pero...
O sea, ya ponte tú esto de que el ente, el ¿cómo se llama el CAS? Va a emular un fondo C. Sí. Fondo C tiene una buena parte también en renta variable. Ya sea un 20, un 25, no me acuerdo.
No, como la mitad.
La mitad, por ejemplo. Y para administrar esa mitad, vaya a tener que tener un equipo de estudio, inversionista, gente inteligente, supuestamente.
Tiene un par de los índices nomás. ¿Van a seguir a la AFP?
A lo mismo.
Si es que ojalá sigan a la AFP, porque si no van a decir hay que
seguirla, ¿no?
Hay que invertir en no tengo idea, en hacer el partido los patitos. Ese es el riesgo. O vamos a financiar a los agricultores, o vamos a reconstruir el terremoto. Esos van a ser los grandes. O vamos a bajar la deuda externa, o vamos a desarrollar el sector productivo X. Esos son los peligros de la plata en manos de los políticos, que la empiezan a ocupar. No, para ganar las elecciones en lugar de ocuparlas para generar pensiones. Ahora,
es el mayor,
ese es el gran riesgo. Y esto ha pasado varias veces en otras partes del mundo.
Ya, vamos,
Polonia, Hungría, se pelaron toda la plata de la AFP. Y se la gastaron en 2 o 3 años, no queda nada.
La fiesta inolvidable.
La fiesta inolvidable.
Es que no sé, vaya a hablar tuyo.
Yo voy a hablar. Entra en modo verano. Oye, están todas las tiendas de Brooks Brothers con 40% de descuento. Camisas sport de vestir, poleras, clásicos de la marca norteamericana, el Summer Sale. Para los amantes del buen vestir como el Dr. Camus. Usted puede andar con la misma pinta del doctor. Imagínese. una cosa sensacional, ¿eh?
Oye, BCI con sus promociones con las tarjetas de crédito, de verdad, mira, acá en las menciones está decirlo de la línea aérea y agencias de viaje, pero también podéis pagar educación.
Mira.
Cuestión de las matrículas que se vienen.
¿Cuántas cuotas?
3-12 cuotas sin interés en las tarjetas de crédito BCI en línea aérea y agencias de viaje, pero también está en 3-6 cuotas sin interés en todos lados con las tarjetas BCI. BCI seamos diferentes.
Euroamérica es la mejor manera de planificar la pensión. Rentas vitalicias de Euroamérica son 119 o 120 años ya. Vamos a avisar cuando se cumpla los 120. Para ayudarlo a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias, usted puede ingresar a euroamerica.cl y revisar las alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Hoy crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Solo deja tu casa o departamento en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Acuérdate que lo reciben a precio mercado, ahorra tiempo, todo. Conoce más en almagro.cl/prepago.
Si quieres una inversión que te dé seguridad y equilibre de riesgo con retorno, nadie conoce mejor la inversión en rentas inmobiliarias que Independencia Jefe, con un portafolio de activos de primer nivel en edificios, oficinas, locales comerciales y bodegas. Infórmese más en independencia.cl.
Domina lo imposible con Peugeot Partner. Rendimiento extra urbano de 19,2 kilómetros por litro y una capacidad de carga de hasta 1000 kilos. Aproximadamente 14.000 pesos diarios solamente el arriendo de este Peugeot, de esta Peugeot Partner, con 0% de pie, y dale movilidad a tu negocio con servicios en mantención, neumáticos, seguro y documentación. Con Peugeot Partner domina lo imposible.
Ya estamos acá con Francisca Valdés, directora ejecutiva de Mujeres Empresarias, que me escribió el otro día, me dijo, oye, tenemos grandes noticias de los avances, la paridad a nivel de directorio en Chile.
¿Cuántos años lleva la
Fran viene empujando esta idea hace muchos años y ha avanzado?
Fue la primera mujer, yo creo que, ¿sí o no? Mujer empresaria.
Fue la primera mujer empresaria, sin duda. Una gran
la primera como organización.
Organización, sí. De impulso a la participación de las mujeres en el mundo de la empresa.
Hola, buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, Mujeres Empresarias lleva 19 años impulsando la incorporación de mujeres al mundo empresarial.
¿Y cómo ha sido la evolución de la incorporación de las mujeres?
Bueno, aquí este ranking, ranking IMAT, lo que busca es medir participación femenina en la alta dirección. Estos son puestos de directorio y primera línea gerencial de las empresas más influyentes del país.
¿Ya? Llámese la empresa IPSA, ¿cuáles son?
Sí, es una muestra de 115 empresas, mezcla de ICPA, okay, de multinacionales, empresas públicas y de la banca, que tengan ventas anuales superiores a las 100.000 UF, yeah, y más de 100 trabajadores, porque sobre 100 ya tenéis un organigrama, un desarrollo de carrera. Hay empresas ICPA que tienen 5 trabajadores. Entonces, buscamos con estos criterios
que sean grandes.
Claro.
Bueno, de hecho, 100.000 UF es lo que separa la pyme de la gran empresa.
Claro. Bueno, y ahí, esta es tercera versión que tenemos estos resultados y ya podemos hablar de una tendencia. El 2017 la participación femenina en directorio era de un 9%, hoy día arrojó un 15%. El ideal,
en 2 años de,
sí,
es nosotros, bastante crecimiento.
Es bastante, o sea, yo estoy consciente de que no vamos a llegar a un balance en 3 años, pero hay una mayor conciencia de estas empresas que están de alguna manera gestionando este cambio y que quieren buscar la retención de este talento femenino en la toma de decisiones de las empresas.
O sea, una de cada 6 mujeres más o menos, o sea, directores es mujer. Pero con esta tendencia que se mete tan rápido, significa que esto está muy en boga. Y uno lo puede sentir, ¿eh? De que hoy día ser mujer y tener capacidad de ser de director de una empresa más o menos grande es un gran activo.
Las demandan
mucho y no hay tantas, me parece.
Sí, mira, lamentablemente yo creo que no es tan así. O sea, la mayoría de nuestras empresas, esto no es tema todavía y no hay una preocupación por gestionar este talento, porque Las empresas que llevan el liderazgo en esto son multinacionales, que tienen esto en el ADN de su estrategia, y las empresas públicas en Chile, que se pusieron una meta de incorporar un 40% mujeres en los directorios y lo lograron. Entonces, hay iniciativa. Esta es una más que está ayudando a empujar al carro, y por eso es tan importante que nos inviten a programas como el de ustedes, que los oye mucha gente, que sean más conscientes de lo que están haciendo las empresas líderes del país y que hacia allá va la tendencia. Una empresa que no tiene incorporada la mirada femenina en su toma de decisiones está perdiendo valor, y esto es un tema del negocio, no es un tema de reputación, de imagen o de justicia, que es todas las anteriores, pero es un tema del negocio. Y las empresas que la lideran, como Johnson & Johnson, que salió en primer lugar, lo tiene incorporado en su estrategia del negocio. Esto es
la CEO es además mujer.
Exactamente. Él tiene un gran porcentaje.
Yo la conozco, trabaja conmigo.
Mira, bueno, ellas sacaron 84 puntos, que es el puntaje más alto del ranking, que es de 0 a 100. Y después la sigue Kimberly Clark en el segundo lugar y Procter & Gamble en el tercero. Y el otro premio.
Empresa americana.
Dentro de las 20.
Pero Trump no tiene ninguna. Tiene dos personas en su.
¿Gabinete?
En su gabinete. Son dos mujeres nomás. Y eso te quería preguntar, Francisca, ¿cómo se compara la situación de ahora de Chile con la situación en países desarrollados, aparte de estas empresas que,
sí,
que les va, o sea, que lo hacen tan bien?
Mira, en Chile, si nos comparamos con países latinoamericanos, estamos muy por debajo.
Con Latinoamérica.
Con Latinoamérica y con la OCDE también. Entonces, hay una preocupación tanto del sector público como privado en Chile de hacer algo para avanzar en esto. Entonces, por ejemplo, la selección de las personas, las ternas que uno presenta, las aptitudes que uno anda buscando. Hay maneras de ir, de cierta manera, incorporar esto, porque es un tema. O sea, somos el 52% de la población, la mujer en Chile está muy bien educada, en porcentaje en la universidad es bien parejo las carreras que tienen, sobre todo que ver con administración de negocios, y no está representado eso en la toma de decisiones.
Dime una cosa, ¿hay suficientes candidatas o son fáciles de ubicar? Porque puede tener uno la sensación de que hay mucha gente que le gustaría tener, pero no saben dónde buscar, porque no necesariamente son cercanos a las compañías. No todas las compañías además tienen redes tan grandes como para decir, mira, tengo 30 candidatos que me están tocando la puerta porque quieren ser parte del directorio mujeres. Esto se logra a través de Headhunters, ustedes mismas también tienen gente que recomiendan. ¿Cómo funciona el circuito de panchar a ser director?
Es verdad que las mujeres en las esferas de negocios tienen menor visibilidad. Entonces, esto es múltiples factores. Tenemos que darle visibilidad. Hay mujeres súper bien preparadas que están formando en este tema. Y el gobierno lanzó un directorio de mujeres para todos aquellos que dicen, es que no hay mujeres. Hay un directorio de más de 400 mujeres registradas, inscritas en un registro que califican según experiencia, currículum. Y ahí están, es un listado que está abierto y que cualquiera puede
acceder. ¿Cómo se llama ese listado?
Se llama Registro de Mujeres para Directorios, que lo tiene el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
Ah, entonces en el fondo es alguien que está interesado en esto, se
puede mirar.
Hay que sacar papeles, currículum, mandar cosas y después queda inscrito en ese registro.
Sí.
Y en esa base de datos se puede buscar.
Sí.
Es el primer paso.
Sí, y también hemos hecho un trabajo bien grande de varios años con los distintos headhunters, que nos piden bases de datos. Nosotros, tú sabes que tenemos.
Muchas mujeres
han pasado por nuestras redes y siempre estamos difundiendo y promoviéndola, ya sea a través de premios como las 100 Mujeres Líderes o el Premio Ejecutiva del Año, porque es un tema que de verdad nos interesa y nos ha costado mucho avanzar.
Ya, ¿y qué necesitas de parte de nosotros? ¿Qué mensaje quieres pasar?
Yo, a mí me
encanta. Aparte de lo que hemos conversado.
Sí, a mí me gustaría que los líderes empresariales entiendan que no tener mujeres en sus equipos es malo para sus negocios, ¿ya? Y que ampliar la mirada con hombres y mujeres va a traer nuevas discusiones, más innovación, mejores decisiones, y eso es bueno para las empresas. Además, tener mujeres en estas posiciones de alta dirección ayuda a que más mujeres quieran seguir esa carrera de liderazgo y se amplíe más el mercado de las mujeres profesionales en la alta dirección. Y eso es animarlos a medirse, a compararse. Este ranking tiene toda una metodología, y este año incorporamos buenas prácticas de empresas que participaron apoyando este ranking del sector público y privado, que son cosas que ellos están haciendo para avanzar en estos temas. Así que animarlos a tomar esta herramienta, que es gratis, para que se midan, para que se comparen y para que podamos avanzar, porque con la incorporación de la mujer en la alta dirección vamos a tener mejores ambientes laborales, mejores decisiones y mejor relación con todos los stakeholders de las empresas.
Sin ninguna duda.
Muy buenísimo. Bien.
Francisca Valdés, entonces, Mujeres Empresarias, la directora ejecutiva, con estas buenas noticias y este desafío a la clase dirigente chilena que incorpore mujeres a su directorio y a sus posiciones más importantes. Gracias, Francisca.
Gracias, gracias a los dos.
Felicitaciones.
Oye, Netflix, 1.59%, no me dejaste decirte.
Sí.
Va subiendo en el premarket.
Ya.
Juntó a más de 8 millones netos. O sea, casi 9 millones de nuevo.
Tú también apostaste contra Netflix.
Y está decepcionando en los pronósticos respecto a lo que se viene.
Pero igual está subiendo.
Un 1.59%. Yo no he apostado contra Netflix. Aposté.
No,
no. Tengo una apuesta con.
Yo estoy en un almuerzo contra Netflix.
No, no. Hay una apuesta importante, un monto relevante.
Y yo voy a.
Pero faltan 2 años todavía para que se cumpla el plazo.
¿Dos?
Dos más.
No pasa nunca el tiempo.
¿Ah? No pasa rápido. Ya vamos a ver los comerciales.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida. Hoy, crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
En el mundo existen dos tipos de personas: los que piensan ideas y los que de esa idea pueden cambiar el mundo. Ellos son los que dominan lo imposible. Domina lo imposible con Peugeot Partner. Con un rendimiento extra urbano de 19,2 kilómetros por litro y una capacidad de carga de hasta 1000 kilos. Obténlo con el financiamiento Peugeot Renting por tan solo 0,49 UF por día. Con 0% de pie y dale movilidad a tu negocio. Con servicios en mantención, neumáticos, seguros y documentación. Peugeot.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando.
Oye, pero esto nunca hay, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tiene.
Uy.
Billetes.
¿De último el peso?
No tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BC y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya volvimos, estamos súper atrasados. Vamos a conversar con Cristian Araya. Hola, Cristian.
Hola, señor, ¿cómo está?
Bien, ¿y usted? Buen día.
Buenos días, Cristian.
Todo tranquilo.
Oye, Cristian Araya, Van Trust, cuéntanos, ayer una caída potente, IPSA, en pesos y en dólares, sí. ¿Cómo se ve el día de hoy día? Sí.
Hoy día, mira, hasta el minuto se ve, yo diría que relativamente plano. Hoy día deberíamos tener algún tipo de rebote leve, después de la caída agresiva del 2.5, donde casi se extinguió el retorno positivo año a la fecha de IPSA. Tenemos un retorno acumulado año a la fecha de tan solo un 0.6% hoy día, con una recuperación de IPSA hasta ahora del orden del 0.10%. El monto transado son del orden de 1.600 millones. También no es gran monto, pero hay que pensar que recién está iniciando la jornada. Acciones que deberían tender a repuntar hoy día, dado el fuerte castigo de ayer. Yo diría que un poquito el sector bancario, que estuvo cayendo, que le pegaron muy fuerte, del orden del 2,7% en promedio. Y hoy día, por ejemplo, estamos viendo el Banco de Chile un poquito más arriba, un 1,20, a un precio de 81, e Itaú Corp también un pelito más arriba, a nivel de 3,91, con un 0,77 arriba. Okay. Por el lado de las caídas, yo te diría que hoy día sigue estando algo más nervioso el sector commodity, producto de todo el tema de la emergencia sanitaria en China, y cómo eso te puede estar engendrando algún tipo de entropía por el lado externo, por el lado internacional, digamos.
Excelente. Bueno, Cristian, perdona lo corto.
No, tranquilo, no
problema. Listo, cuídense. Gracias. Un virus. Oye, hablando de virus, voy a mandar un saludo a los tóxicos. ¿Ah?
Son los tóxicos.
¿No sabés?
¿Un grupo de WhatsApp?
No. Un grupo antiguo de.
De música.
De deportistas. ¿Los tóxicos? Éramos tóxicos, ya no.
No entiendo.
No, sí, ¿por qué entender? No te voy a explicar más.
Bueno, virus. Los dejamos con Visionario. Está Charles Abbas.
Sí, señor de los medios. La publicidad.
Partió dibujando aviso.
Francés.
1800, en la época del.
Muy interesante la historia, muy interesante.
¿Sabe que Napoleón III fue elegido democráticamente y después se hizo emperador?
Sí.
¿Te gustaría ser emperador?
No. No, uh-huh. Ni César tampoco.
¿Quién sería un buen emperador?
Napoleón, un personaje muy interesante.
El doctor no.
¿Y ya no hay emperador?
Sería un emperador.
Yo tenía un amigo.
En la fiesta en la corte, el doctor sería.
Yo tengo un amigo que
al papá caería, le decíamos. Oye, por eso caería el doctor, porque dirían, tiene una fiesta.
Al papá de un amigo le decíamos el emperador.
¿Sí?
Sí, era igual a Napoleón. Chico
en personalidad, ya nos vamos. Está la gente en Davos, ahí en Bloomberg, muerte frío. Tienen a ese viejito Tom King, que lleva muchos años, con una camisa y un abrigo. Se les va a morir Tom King.
El señor de Bloomberg, sí. El de la humita.
Sí, ahí está con la humita, muerto frío. No es el otro. Bueno, muchachos, nos vamos. Muchas gracias.
Cuando es con vos.
En el mundo existen dos tipos de personas: los que piensan ideas y los que de esa idea pueden cambiar el mundo.